Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 horas en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos ahora en Duna, acá en la 89.7, que hacemos todos los días, de lunes a viernes, desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, que por estas horas tiene algo de nubosidad en el cielo. Hay 19 grados de temperatura y la máxima para la tarde acá en la región metropolitana puede alcanzar hasta los 28 grados. 28 grados en la región metropolitana. Jornada día lunes, 21 de septiembre. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buena tarde.
Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo estuvo el 18?
Tranqui, muy tranquilo.
¿Pero trabajaste el domingo?
Trabajamos el domingo junto a don Nicolás Vial, que se va a sumar en un ratito más, ¿eh? Para quienes lo echan de menos. Segundo bloque va a estar Nico Vial junto a nosotros. Sí, nos tocó ayer estar juntos, así que
no. Bueno, igual es buena compañía, lo pasaron bien.
Por supuesto. No bailamos cueca, pero estuvimos juntos.
Se agradece.
¿Y lo tuyo? ¿Tranqui?
Todo tranqui.
Ya.
Ahí, juntas familiares.
Ah,
de
con 5 permiso.
Personas de invitados.
Perfecto, muy bien. ¿Al aire libre o bajo techo? No, tú ibas a estar al aire libre.
Sí, al aire libre.
Sí, muy bien. Bueno, vamos a hablar a propósito de eso, del balance que se ha hecho por parte de la autoridad, desde dos puntos de vista, José. Uno que tiene que ver con la buena noticia que han calificado algunos, porque se pensaba que iban a salir más autos de Santiago, no fue así. Se pensaba que iban a haber más permisos de gente que iba a solicitarlos para ir a visitar a sus familiares, tampoco fue así. Si bien hubo caso, porque siempre hay mal portados en todas partes, pero fueron los menores. Al menos eso le escuchaba esta mañana al intendente de la región metropolitana, que daba cuenta de este balance que se hace por parte de la autoría. Y el otro balance, que es el más realista, podríamos decir, tiene que ver con los números propiamente tales que da la autoría sanitaria respecto a lo que ha pasado con los contagios en las últimas 24 horas, y donde seguramente, y vamos a tener que hacerlo, José, poner foco en lo que está pasando en regiones, ¿cierto? Que se ve o se vive una situación muy diferente de lo que estamos viviendo acá en la región metropolitana.
De todas maneras, súper compleja, con algunos rebrotes que a lo mejor se podrían replicar en la capital, quién sabe, dependiendo de lo que pase durante los próximos días.
Vamos a hablar también de temas económicos, vamos a ir a revisar lo que está pasando a nivel internacional con varias noticias, sobre todo lo que está pasando en los Estados Unidos. La Corte Suprema y la muerte de una jueza se transforma en un tema bien candente, bien polémico. ¿A cuánto? A 45 días de la elección presidencial en ese país, y Joe Biden y el propio Donald Trump están enfrascados en dirimir quién va a ser la reemplazante de esa jueza que fallece el viernes recién pasado. Números económicos también, de la política y del presupuesto del próximo año, son parte de los temas que vamos a revisar en esta jornada acá en Ahora en Duna. Como siempre, tenemos un tema del día que se lo vamos a contar de inmediato.
Oye, a mí me llama mucho la atención que la pregunta del día ya tiene 78 votos y lleva 8 minutos publicadas en Twitter. Ya les voy a comentar.
Vamos.
Encuesta Cadem deja en triple empate a Jaude, Lavín y Matei ante la pregunta: ¿por quién votarías en las próximas elecciones presidenciales? ¿Cuál sería tu candidato? Bueno, tienes la opción de votar por Joaquín Lavín, por Evelyn Matei, por Daniel Jaude o por ninguno. Hasta el momento va ganando Evelyn Matei con 74 votos que tiene la encuesta y lleva un 36,5% de las preferencias.
La alcaldesa de la comuna de Providencia. Esta es la pregunta del día. Vamos a al final del programa, por cierto, a ver los porcentajes de lo que está pasando. Por ahora, esto es lo que ha ocurrido, lo que está pasando en materia de informaciones. Francesca Ravizza, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien.
Qué felicidad, la Fran. La escucho muy contenta.
Sí.
Es que estábamos haciendo una prueba.
Y ya les vamos a contar por qué es uno de los temas internacionales que traigo hoy día, que tiene que ver, a los que están mirando el streaming en duna.cl podrán percatarse que la Fran está con su mascarilla. Y yo les voy a contar cuando hagamos el bloque internacional por qué está con mascarilla Francesca Ravizza, pero les adelanto algo, tiene que ver con la transmisión del COVID. No en la superficie.
No tenemos COVID, ninguno de los dos.
Ninguno de los dos, pero no está en la superficie, sino que está en el aire. Y dura bastante rato ahí el bicho. Bueno, más detalle en un ratito más a propósito de eso.
Vamos con los titulares. 483 accidentes de tránsito y 20 víctimas fatales, 6 de ellas de la región metropolitana, es el saldo de este fin de semana de Fiestas Patrias. La cifra considerablemente más baja que el año anterior, tomando en cuenta que en 2019 fueron 5 días y hubo 1.083 accidentados y 24 fallecidos. El Ministerio de Salud reportó 1.194 nuevos contagios de coronavirus y 12 personas fallecidas. Aunque la cifra de contagios es la más baja desde el 6 de mayo, la positividad superó el 7%. En esta jornada, Pudahuel, Independencia y El Bosque ingresaron a la fase de transición en la región metropolitana. Terminaron también la cuarentena las comunas de Quillota y Calama. En todos los casos, habrá libre desplazamiento de lunes a viernes y los fines de semana se retoma la cuarentena. En el Reino Unido, jefes científicos del gobierno advirtieron que puede haber unas 200 muertes diarias en noviembre debido al coronavirus. Hicieron un llamado a la población a cambiar el curso de la lucha contra el COVID-19 y evitar rebrotes que podrían llegar a los 50.000 casos diarios. Las bolsas europeas retrocedieron con fuerza por el temor a una segunda ola de contagios. Durante la jornada, las pérdidas eran lideradas por el DAX de Alemania, la Bolsa de Milán en Italia y el IBEX de España, el Parque belga y el CAC francés. Italia estaría por aprobar una reducción en el número de parlamentarios. Así lo estima el conteo de votos de un referéndum en el que el sí va ganando entre un 60 y un 64% frente a un 40% aproximado del no. Si se concreta la medida, el número de legisladores pasará de 945 a 600 parlamentarios.
Gracias, Francesca. Nos juntamos en un ratito más cuando actualicemos las informaciones de esta jornada. Vamos al detalle, Josefina Stavrakopoulos, partiendo por el balance sanitario, dado a conocer en el transcurso de esta mañana, que sabido hace rato que hay días que son presenciales y otros donde se hace a través de comunicados, se envía a través de mails, como ocurrió en esta jornada de día lunes.
Así es, ya está publicado en la página del MinSal este reporte de COVID-19 del día de hoy, de este lunes 21 de septiembre. Y según el informe, da cuenta que en las últimas 24 horas se reportaron 1.194 nuevos casos de COVID, de los cuales 832 corresponden a los notificados, 337 corresponden a los asintomáticos y 25 a aquellos que están sin notificar. En regiones, por primera vez se registra el fenómeno en que la región metropolitana es superada en número de casos nuevos. En este sentido, Magallanes fue la zona del país en donde se registraron más contagios con 248 casos, mientras que la región metropolitana registró 198, seguido de Biobío con 110 y O'Higgins con 103. Con esto, el total de contagios acumulados en el país desde el inicio de la pandemia asciende ya a los 447.468, de los cuales 14.059 son casos activos y 421.111 se corresponden a los recuperados. Lamentablemente, en cuanto a los fallecidos, el reporte indica que según el DEIS, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, hubo 12 muertes. Así, el total de decesos por COVID es de 14.059 en el país. Si bien el número de contagios y fallecidos es mucho menor a lo reportado las últimas semanas, la subsecretaria Paula Daza adelantó el día de ayer, durante la entrega del balance diario, que se podía presentar esta baja en las cifras, incluso también en los próximos días, ya que producto de las fiestas patrias había menos notificaciones y hasta esto, dicen las autoridades de salud, hay que ser prudente. Este fenómeno se puede ver en los testeos. De acuerdo al reporte de hoy, los laboratorios informaron que se realizaron 16.822 test PCR, mientras que el día anterior habían reportado 27.000 testeos, más del doble, y el día anterior, el 19 de septiembre, se realizaron 34.822. De hecho, la última vez que se tomaron menos de 20.000 test en una jornada fue el pasado 19 de agosto. Y con respecto a la positividad, esta alcanzó un 7,10%, una cifra bastante alta, si se considera que en el país no se registraba una positividad sobre el 7% desde el 14 de agosto. Y en cuanto a los pacientes, hay 915 personas que están en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 684 se encuentran en ventilación mecánica y 123 se encuentran en estado crítico. Digo, en el país, según el informe, hay 477 ventiladores que están disponibles para la gente que lo requiera. Pero llama la atención la situación de Magallanes. Esto porque mientras el área que alberga la capital de Chile, la región metropolitana, como les comentaba, tuvo 198 contagios diarios, la región austral del país contabilizaba 200 248. Es el caso de la zona magallánica. Estos 248 casos diarios constituyen la segunda cifra más alta desde los 203 días de pandemia en el país, pues solo son superados por 262 el pasado 12 de septiembre. Así que ojo con lo que vaya pasando con la zona sur de nuestro país.
Vamos a ir en un ratito más a lo que está pasando en regiones, pero en tu reporte, José, tú mencionabas a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y quiero quedarme un ratito con ella a raíz de otro tipo de informaciones que están relacionadas al COVID. Ya vamos de regiones, vamos a ver también cuál es el balance que se hace por parte de la autoridad este fin de semana de fiestas patrias, pero me quiero quedar un momento con Paula Daza, que estuvo esta mañana acá en Duna conversando en el Duna en Punto, y daba cuenta de otra de las cosas que, por cierto, tiene que ver con el COVID de manera paralela. No estamos hablando de contagio, no estamos hablando de PCR, sino que estamos hablando del marco de la investigación que se está llevando adelante en torno al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y las muertes por COVID que ocurrieron cuando fue titular de la cartera. Y durante este fin de semana vimos además varias declaraciones, incluso la propia entrevista que entregó al diario El Mercurio el ex secretario de Estado, dando cuenta y haciéndose cargo no solamente de ese tema, sino de varios. Y entre otras cosas, esta mañana la propia subsecretaría decía que hablaba desde el principio de cómo este país tuvo que enfrentar esta situación, de cuando los primeros meses de este año se comenzó a esbozar el plan, el protocolo que se iba a establecer. Ella decía que es una pandemia que nos tomó de forma inesperada. Pudimos dar respuesta a la atención de salud de forma positiva. Era una especie de balance que da hoy día Daza a propósito de esta situación, de esta investigación que se está llevando adelante. Y ella también decía que cree que es importante guardar el respeto a otro ente del Estado que haga las investigaciones correspondientes y que la justicia tiene que determinar. Y esto a raíz, además, de una situación que está radicada hoy en la Corte Suprema, que tiene que dirimir respecto a la petición que se está haciendo de parte del Ministerio Público de poder llevar adelante y tener los mails que en su momento se fueron enviando a raíz de la situación de COVID en nuestro país, y que, por cierto, hay una determinación de parte del Ministerio de no entregarlos, y será la Corte Suprema, el máximo tribunal de nuestro país, quien va a dirimir respecto a esto. Escuchemos lo que dijo esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, a propósito de esto, de lo paralelo que tiene que ver con esta investigación que lleva adelante el Ministerio Público.
Absolutamente, desde el día uno que llegó la pandemia a Chile, estaba enfocada en trabajar junto a todo el equipo de salud, porque aquí hay que decir que somos un gran equipo que ha trabajado las 24/7, toda la energía enfocada a contener una pandemia que sabemos que no solamente nos ha azotado a Chile, sino que ha azotado al mundo, y es por eso que hemos ido trabajando junto a todo este equipo y tomando medidas en la medida que hemos tenido más información durante todo este tiempo. Creo que cuando ya esto pase, será el momento de evaluar si hemos tomado las decisiones correctas o podríamos haber tomado mejores decisiones. Pero en este momento hemos ido tomando todas las decisiones que se han ido conociendo a nivel públicamente en el país en función de la evolución de la pandemia, que ha sido ha habido situaciones particulares en algunas regiones. Quiero decir que hoy día hemos tenido una evolución favorable en algunas regiones, particularmente en la región metropolitana. Hemos tenido una situación más compleja en la región de Magallanes. Hemos podido ir avanzando en este plan paso a paso que hemos ido implementando y que esperamos seguir implementando y dándole primero que nada una vida más normal a las personas, que sabemos que es lo que necesitan.
Palabras de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, esta mañana acá en el Duna en Punto, dando cuenta entonces de la situación COVID a nivel país, como también haciéndose cargo de esta investigación. Decía ella, nosotros vamos a entregar toda la información que lo requieran, y por cierto, por ahora yo me siento responsable, decía ella, como autoridad, y estoy preocupada absolutamente de llevar la pandemia en este momento. Y a propósito de esa última frase, ya la pandemia en este momento, hay balance por parte de las autoridades de lo que significó este fin de semana largo, este fin de semana de fiestas patrias, con números que dan cuenta de cómo fue el comportamiento, José.
Oye, lo catalogaron de positivo, las autoridades por lo menos, en cuanto a este balance por el feriado. Esto considerando que este año la contingencia de las rutas se dio en medio de la pandemia por este COVID y con una serie también de medidas que fueron impuestas por la autoridad sanitaria para evitar la propagación del contagio del coronavirus y que la gente también saliera. Carabineros dio cuenta de 20 personas fallecidas lamentablemente en accidentes de tránsito, 6 de ellas en la región metropolitana, y en esa línea dice que hubo 14.483 vehículos que fueron retornados a nivel nacional por intentar traspasar los cordones sanitarios. Recordemos que habían diferentes cordones sanitarios en distintos puntos del país, entre ellos en la región metropolitana, en el Gran Concepción, en Padre Las Casas, en Valparaíso también, pero igual la gente trató de salir. Durante estos estos días, 57.133 vehículos salieron de la capital igualmente. El teniente coronel Luis Bustamante explicaba que en cuanto al número de fallecidos, la cifra representa una disminución del 47% a 50% respecto del año 2016. Decimos que es comparable a este por los mismos días que tuvimos festivo, pero igualmente a lo mejor debería haber sido mayor considerar las restricciones que tenemos producto de esta pandemia. En tanto, se registraron 483 accidentes de tránsito y 145 personas fueron detenidas. Como les comentaba, fue un balance positivo, lo enfatizó también esta mañana el director de Senda, Carlos Charme, que decía que en cuanto a los operativos y los controles que se realizaron en todo el país, fue una buena noticia, positivo porque fue bien acogido por la ciudadanía, hubo un comportamiento ejemplar de las personas. Charme explicó que entre el jueves y el domingo se realizaron 5.279 controles. En cuanto al alcotest, 1,04% dio positivo y el 16,77% dio positivo en el narcotest. En el 2019, el 0,85% dio positivo en alcotest y un 22,16% lo hizo en el narcotest. Así que son números que destaca igualmente, llama la atención considerando que estamos en medio de una pandemia y que igual la gente salió de la capital, sobre todo a la zona costera del país.
Decíamos que balance es uno de los temas que se han hecho cargo las autoridades hoy día. Ya le entregamos, por cierto, los datos del Ministerio de Salud respecto a lo que tiene que ver con lo que ha pasado las últimas 24 horas con esta enfermedad, con la pandemia, con los nuevos contagios y también con los números de fallecimientos que se han dado en las últimas 24 horas. Pero escuchamos hace poco rato también a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que ponía el énfasis en lo que está pasando a nivel de regiones, con una situación complicada por sobre todo lo que está pasando en Magallanes, y tú dabas alusión a eso, José, en tu reporte, respecto a lo que está pasando en esa parte del país, en el sur, con el número de casos nuevos que se está generando, está aumentando considerablemente, y hay algunos que advierten, por cierto, de que esa situación que se está generando, por ejemplo, en algunas regiones, y pongo como ejemplo lo que está pasando en Magallanes, también podría reflejarse en otras regiones del país, y particularmente también acá en la región metropolitana, que es la región que condensa el mayor número de comunas, que tiene una situación totalmente diferente de lo que pasa en el norte, en el sur de esta región en lo específico, con varias situaciones bien, bien complejas. Bueno, y queremos hablar de este tema justamente con el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, quien ya tenemos en la línea telefónica. Doctor Mesa, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Muchas gracias a ustedes, Rodrigo y Josefina, por la invitación a conversar este tema que tanto nos preocupa.
¿Qué tanto preocupa, doctor, desde el punto de vista de lo que estamos viendo, por ejemplo, en Magallanes, que ha sido el foco de atención en las últimas semanas por el aumento de contagios? Una región que además hace un par de meses era aplaudida porque estaba llevando bien la tarea de contener el COVID, y hoy día pasa a ser un ejemplo, comillas, ejemplo de lo complejo que puede ser esta situación respecto a los rebrotes. Y usted advertía, entiendo, que algo asesando en Magallanes podría darse también acá en la región metropolitana.
Por supuesto, y ese es el temor que tenemos, y por eso creemos que debemos agotar todos nuestros esfuerzos para que la situación que se está dando en Magallanes, y no solo en Magallanes, sino que la experiencia que estamos viendo en Europa, se pueda replicar en ciudades como Santiago, donde el número de personas que potencialmente se pueden infectar es mucho mayor. Por eso estamos preocupados, y no debemos olvidar que la región de Magallanes, en particular Punta Arenas, fue uno de los primeros lugares donde se produjo el primer pic de la epidemia de coronavirus en nuestro país, donde tuvo un impacto sanitario muy grande, y después de varios meses, donde, como ustedes decían, hubo un poco de bonanza o tranquilidad, una relajación en el comportamiento de la comunidad, y hoy estamos frente a un segundo pic en el cual la cantidad de personas que se están contagiando, incluso exceden a los números que tuvimos en el primer pic. Por lo tanto, si en Magallanes estamos teniendo este comportamiento de la pandemia, no hay nada que nos indique que no podría ser de similares características lo que pueda suceder en Santiago. Por eso insistimos que es súper importante seguir, que la comunidad entienda que estamos en plena pandemia, y por lo tanto tenemos que seguir manteniendo medidas de autocuidado individual y de cuidado colectivo.
Doctor Mesa, ¿le preocupa la situación de los PCR? Sabemos que bajaron considerablemente durante el fin de semana de Fiestas Patrias, por el feriado principalmente, pero también esto da cuenta de baja en el reporte en cuanto a los contagiados. ¿Podría generar una mala señal? ¿Cuál es su percepción al respecto?
Es que ahí no hay que confundirse. Por ejemplo, si nosotros comparamos la cantidad de infectados que hubo el día de ayer, de los nuevos casos confirmados, en relación a los de hoy, digamos, es mucho menor, pero también disminuyó, como tú decías, el número de exámenes que se realizaron. Si nosotros, a las cifras que nos entregaron hoy, que son un poco más de mil nuevos casos, y después de haber realizado alrededor de 16.000 exámenes, le aplicamos la diferencia, es decir, que en vez de 16.000 exámenes hubiésemos realizado 27.000, probablemente la cifra de nuevos casos diagnosticados sería cercana a los 2.000. Por lo tanto, es muy importante no confundirse con las cifras. Nosotros debemos hacer el análisis del comportamiento semanal de la pandemia en nuestro país. Las variaciones importantes de un día para otro pueden tener relación con la cantidad de gente que se hizo el examen, con una serie de otras situaciones. Por lo tanto, es ver el comportamiento semanal. Y ese comportamiento semanal todavía no nos deja tranquilos. Y por eso, nosotros insistimos en dos cosas. Uno, que tiene relación con la responsabilidad de la comunidad, y que muchos colegas que trabajan en Punta Arenas nos insisten que uno de los factores que influyó en este nuevo rebrote es que la comunidad se relajó, sobre todo en actividades coloquiales, después del trabajo, actividades familiares, en las cuales no se respetaron las medidas de protección. Se dejó de usar la mascarilla en estos lugares, en espacios cerrados, se dejó de mantener la distancia física segura, que no evita el contagio, y también una serie de elementos que el lavado de manos, el uso de alcohol gel. Todo eso se tradujo probablemente en este rebrote que estamos viendo en el sur de nuestro país. Pero por lo mismo, para evitar eso y estar preparados en otras ciudades como Santiago, tenemos que intensificar la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Porque en la medida que esté muy fortalecida esta estrategia, nosotros vamos a poder detectar precozmente un nuevo foco de infección en otras ciudades de nuestro país y reaccionar y aislar en forma muy precoz a las personas para que esto no se transforme en un brote masivo. ¿Y qué significa esto, Josefina y Rodrigo? Es que si nosotros tenemos, por ejemplo, un mecanismo de trazabilidad que esté funcionando perfectamente, por ejemplo, si yo identifico en un determinado barrio una persona infectada, yo rápidamente puedo identificar a todas las personas que estuvieron en contacto estrecho con esa persona infectada, que en el fondo son aquellas personas que tienen el riesgo de haberse contagiado y por lo tanto estar empezando a contagiar a otras personas. Y si yo eso lo hago precozmente, los logro identificar y los logro aislar en forma muy precoz. En nuestro país hasta el momento se supone que, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio, por cada persona que está contagiada hemos logrado ubicar a 1,5 o a 2 personas más que fueron contactos estrechos. Pero para poder tener el control de una pandemia, todos los indicadores dicen que deberíamos ser capaces de contactar precozmente a 5 contactos estrechos, idealmente 10, e incluso en los países más exitosos ha logrado identificar a 50 personas que mantuvieron un contacto estrecho, es decir, que potencialmente se pueden haber contagiado y potencialmente pueden estar contagiando a las demás personas. Y en eso nos falta mucho que avanzar, hemos avanzado muchísimo, pero esas medidas deben implementarse y profundizarse mucho más, aumentando aún más. Sabemos que nuestro país ha hecho un esfuerzo en aumentar el número de personas trazadoras, es decir, que contactan a las personas infectadas y a sus contactos estrechos. Estamos sobre 7.000, pero nuestros indicadores dicen que idealmente deberíamos llegar entre 9.000 a 10.000 personas encargadas de esta función.
Doctor Mesa, estamos conversando con el doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. Usted decía hace poco rato que, bueno, para tratar de entender un poco lo que está pasando en Magallanes, tiene que también con un relajamiento de las medidas, relajamiento también de las propias personas. Y a propósito de eso mismo, cuando estamos a lunes hoy día, después de un fin de semana largo de fiestas patrias, donde el balance que nos contaba hace poco rato la José respecto de lo que ha dicho la autoridad es que salió menos gente, hubo menos autos que salieron de Santiago, hubo menos permisos, da la impresión de que fue un buen fin de semana contenido bajo ese punto de vista, insisto, en una medida excepcional que tiene que ver con fiestas patrias. Desde el punto de vista del Colegio Médico, ¿usted teme que esas cifras o la situación que se generó este fin de semana pueda sumarse a una situación más compleja en los días que vienen, a raíz de que esto se va a reflejar en 10, 12 o 14 días más de lo que pudo haber ocurrido en este fin de semana?
Así es, o sea, lo que pasó este fin de semana, el resultado lo vamos a evaluar no antes de 2 semanas más. Por lo tanto, las cifras que arrojaron este fin de semana corresponden al comportamiento de la comunidad de hace 2 o más semanas atrás. Por lo tanto, previendo esto, nosotros debemos estar preparados frente a la situación en la cual exista un número importante de casos en las próximas 2 o 3 semanas. Nosotros efectivamente en las calles veíamos, por ejemplo en Santiago, que no había tanta gente en las calles, pero no sabemos cuál fue el comportamiento que hubo de la misma comunidad, de sus familias, al interior de lugares cerrados. Sabemos que muchas personas se desplazaron a visitar familiares y no sabemos si en esas visitas mantuvieron o no la distancia física, si mantuvieron el uso de mascarilla, una serie de medidas que son las que van a evitar, primero, que nos infectemos, o segundo, que en la medida que usemos adecuadamente la mascarilla, si nos infectamos, la cantidad de virus que nos va a infectar es mucho menor, puesto que estamos usando una barrera que es, en este caso, la mascarilla bien usada y las antiparras o anteojos.
Estamos conversando con el doctor Patricio Mesa del Colegio Médico y quería preguntarle en otro sentido, el ex ministro Jaime Mañalich dio una extensa entrevista al diario El Mercurio el domingo. Quería preguntarle sobre las declaraciones que hace específicamente sobre el Colegio Médico, que parte de lo que decía es que en general al principio de la pandemia tendieron ustedes como Colegio Médico a minimizar el riesgo que significaba el coronavirus y dice que después se sumaron a muchos otros rápidamente al esfuerzo colectivo que se estaba realizando. ¿Qué le parecen esas declaraciones del exministro Mañalich?
Bueno, hay dos cosas, se refirieron dos términos al Colegio Médico. Una es esa afirmación y la otra, más desafortunada aún, en la cual decía que muchas de las personas, que es muy fácil opinar desde las oficinas. Pero yo le reitero que las opiniones del Colegio Médico son opiniones consensuadas entre los colegas que trabajan permanentemente en los distintos equipos de salud, desde los hospitales hasta los consultorios, en postas rurales, en hospitales pequeños, y personas también que se dedican a la investigación y a la epidemiología. Por lo tanto, todas las propuestas que ha hecho el Colegio Médico se basan no en la experiencia, ni en la opinión, ni el criterio de una persona, sino de equipos masivos de trabajo, tanto en la parte clínica, en la parte de investigación, en la parte académica, y por sobre todo, como les digo, las personas que están en la trinchera de primera línea de atención, por lo que los equipos de salud han sido ampliamente reconocidos por toda la comunidad. Y en ese sentido, son tremendamente injustas las palabras que dice el ministro Mañalich con respecto al comportamiento del Colegio Médico. Y lo otro también, debemos insistir que la postura que tuvo el Colegio Médico desde el comienzo fue muy similar a la del Consejo Asesor, a la de la Mesa Social, y a la opinión que tenían otros actores sociales, como los señores alcaldes o como la misma comunidad organizada. Y en ese sentido, hay documentos que así lo avalan. Pero además que lo importante es que si en algún momento cualquier instancia, y eso podría ser considerado como un ejemplo para todos los demás, se da cuenta que la visión o la implementación de las medidas que son sugeridas no son las adecuadas, justamente ahí está el gran valor y el mérito que tienen muchas personas que en base al darse cuenta que están, en base a la información que están recibiendo de otros actores, se dan cuenta que la conducta que se está tomando no es la más adecuada, hay que enmendarla precozmente, y eso que probablemente es que sucedió con el Colegio Médico, pero que no me parece que haya sido así, puesto que el Colegio Médico siempre tuvo una postura mucho más agresiva con respecto a las medidas de confinamiento al inicio de la pandemia. Por lo tanto, creo que son palabras poco afortunadas de parte del ministro de Salud, del ex ministro de Salud, pero él mismo dijo que él se retiró el 13 de junio justamente para no entorpecer el manejo de la pandemia, y en ese mismo sentido yo creo, y le quiero hacer caso a las palabras de él, que se mantenga distante hoy del manejo de la pandemia, puesto que podría estar entorpeciendo y distrayendo a los distintos actores que hoy están enfocados 100% al manejo de la pandemia para que lo puedan hacer en forma intensa y de mejor manera.
Muy bien, el doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, en conversación con Radio Dura. Doctor, por su tiempo, a su disposición, como siempre, un millón de gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias una vez más a ustedes, Rodrigo y Josefina, que tengan un muy buenas tardes.
Igualmente, doctor. Ya. 12:27, nos quedan todavía un par de temas, ¿o no, José, antes de ir a la pausa comercial?
Así es, nos quedan un par de temas que vale la pena revisar, por cierto. Uno de ellos tiene que ver con la encuesta CADEM. Bueno, se lo preguntábamos también al principio en nuestra pregunta del día, respecto de la preferencia presidencial que podrían tener para los comicios que se vienen, y sabemos que ya hay varios que están postulando. Y a propósito de eso, hay un empate en cuanto a las preferencias presidenciales que se preguntan en la encuesta CADEM, que tiene que ver con este empate entre Joaquín Lavín, el alcalde Jaude, y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Y a propósito de eso, hay algunos que ya están hablando respecto de elecciones presidenciales. Uno de ellos es el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, que él asegura que después del plebiscito van a proponer una alternativa para liderar a la oposición. El presidente del PS manifestó que hay un espacio que no está siendo representado hoy por ninguna de las candidaturas que hasta ahora marcan las encuestas, como les comentaba, estas tres alternativas principales que están: el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Y por lo tanto, decía el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, ahí tienen un desafío por delante, pero es algo que van a ver después del plebiscito. Así, en una entrevista, el senador indicó que están concentrados en el plebiscito actualmente, que han señalado que lo que está en juego es tan importante que no hay que distraerse en otro tipo de esfuerzos, porque este es el evento más democrático, más relevante de las últimas décadas y que va a determinar el futuro de Chile para las próximas décadas. Dice, vamos a insistir en el esfuerzo que estamos haciendo para el triunfo del apruebo y de la convención constituyente, fue lo que dijo el presidente del Partido Socialista. Así que van a esperar después del plebiscito a ver si sacan alguna carta presidencial desde el PS.
Ya, pues a propósito de ese mismo tema, nuestra pregunta del día acoge justamente aquella opción. ¿La repetimos antes de la pausa?
Por supuesto. Queremos saber por quién votarían ustedes en la elección presidencial respecto de este empate que les comentaba en la encuesta CADEM. Tienen cuatro opciones. La primera, Joaquín Lavín. La segunda, Evelyn Matthei. La tercera, Daniel Jadue. Y la cuarta, no votaría por ninguno. Ninguno de estos tres sería mi candidato. Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Y a la vuelta... No a la vuelta. Al final del programa les vamos a estar contando de los resultados.
Hace un ratito estaba liderando esa encuesta, la nuestra, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Vamos a ver lo que pasa al final del programa. ¿Así sigue todavía?
Por el momento sigue.
Sí. Perfecto. Con el 30 y algo, ¿no? ¿Porcentaje?
No, aumentó. ¿Aumentó? Sí. Te mueres como han aumentado los votos. Tiene un 43,1% de los votos.
Muy bien. Con ese dato nos vamos a la pausa comercial. Al regreso, no solamente miramos los números económicos, también vamos a mirar lo que está pasando en materia internacional con varias cosas que están sobre la mesa. Pausa y ya regresamos con más acá al 89.7.
Un Powerphone de verdad, ahora en tus manos. Así es, el nuevo Samsung Galaxy Note 20 llegó a Entel. Apúrate y llévate lo nuevo de Samsung con hasta 24 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito bancario. Disponible en Entel y Entel.cl. Entel. Como un gran movimiento, nació en los 60s. Pasó por momentos emocionantes en los 70s. Recorrió la tecnología de los 80s y los 90s. Y hoy sigue evolucionando. All New Toyota Corolla, evolución made in Toyota, Apple CarPlay y Android Auto. Sistema de seguridad Toyota Safety Sense. Motor 1.8 auto recargable en versión híbrida que no se enchufa y recarga sobre la marcha. Una nueva generación que sigue haciendo historia. Conócela en Toyota.cl. Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo.
El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Las personas con discapacidad que acudan a votar podrán optar al voto asistido, recibiendo ayuda por parte del presidente de la mesa receptora de sufragios o alguna persona de su confianza mayor de edad que lo podrá acompañar hasta la cámara secreta. Los electores con discapacidad visual tendrán a su disposición plantillas con ranuras, información táctil y sistema Braille. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:33. Miremos algunos números a propósito de lo que ha pasado a nivel de mercado, con un fin de semana largo, pero con los ojos puestos en lo que está pasando en la Bolsa de Comercio de Santiago y específicamente con las acciones de LATAM, que estaban esta mañana dando una fuerte alza luego que el viernes el juez James Garrity Jr. de la Corte del Distrito Sur de Nueva York aprobara la nueva propuesta de financiamiento por parte de la compañía. Esto en el marco del procedimiento de reorganización que lleva ante dicho tribunal tras acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Y los papeles de la aerolínea estaban avanzando fuertemente a 5,48% a 1.364 pesos por acción. Y eran la de mejor desempeño en la Bolsa de Comercio de Santiago, insisto, al iniciar esta mañana las acciones. Básicamente la decisión de este juez le permite al grupo acceder a los 2.450 millones de dólares requeridos para hacer frente al impacto del COVID-19, es lo que señaló el viernes la compañía. En tanto, hay varias corredoras que, por cierto, hacen eco de esta decisión que se adoptó en los Estados Unidos y que, insisto, estaba haciendo subir la bolsa fuertemente esta mañana, más que la bolsa, los papeles de LATAM, y se destaca que el plan, en resumen, es una propuesta muy sólida por aquella cantidad de dinero, nada más y nada menos que la friolera de 2.450 millones de dólares, y se deja la opción por otros 750 millones por si algún estado los países donde opera la compañía está dispuesto a apoyarla. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora con las acciones de LATAM? Están subiendo 0,87%, muy por debajo de los 5% que estaba en la mañana. Sube hasta ahora 0,87, se está transando el papel a 1.305 pesos a esta hora en la Bolsa de Comercio de Santiago. ¿Qué está pasando con el dólar? Le contamos de inmediato que hasta ahora, de acuerdo a lo que se está informando con la divisa norteamericana, está sobre los 770 pesos, de acuerdo a los datos que se están entregando, subiendo 11 pesos, 7,73. Se está cotizando la moneda norteamericana a esta hora. Y lo último que les cuento, que tiene que ver con los operadores financieros que fueron encuestados por el Banco Central, que de alguna manera, de acuerdo a esta encuesta, continúan viendo más presión para la inflación, previendo los operadores financieros que para 12 meses estiman que va a alcanzar 2,48%, lo que significó un ajuste al alza de 0,18 puntos porcentuales frente a lo que proyectaron en la consulta pasada. Para lo que ocurra dentro de 2 años, la encuesta de operadores financieros realizada entre el 16 y el 27 de septiembre también revela un incremento de 0,1 puntos porcentuales y lo ubica en el 2,8%. Para el índice de precios al consumidor de septiembre, los responsables de la toma de decisiones de las entidades financieras, tanto nacionales como también internacionales, que operan en el mercado nacional, proyectan una variación mensual de 0,3% que sobrepasa el 0,2 que esperaban en la encuesta de fines del mes de agosto. Así es que ven presiones inflacionarias, al menos los operadores, en esta encuesta que se realizó por parte del Banco Central. 12:36.
¿Revisamos noticias del mundo?
¿Vamos?
¿O nos quedamos acá en Chile?
Revisemos algo internacional por mientras hacemos el contacto que estamos esperando.
Perfecto. Yo les quiero contar de la situación que está viviendo Europa, porque nosotros mirábamos con mucha envidia lo que pasaba con el verano europeo, donde muchos iban a las playas, se iban de vacaciones, pero claro, todo eso tiene consecuencias, y sobre todo cuando el COVID-19 sigue rondando y no hay una vacuna que sea por lo menos efectiva, que se haya demostrado su efectividad y su seguridad y que se haya ya implementado. Bueno, el sur de Madrid amaneció hoy día con fuertes medidas para limitar la movilidad que afecta a 850.000 habitantes repartidos por 6 distritos de la capital española, sobre todo en el sur y otras 7 municipios de la región, todo esto con el objetivo de frenar la expansión del COVID-19. Este semiconfinamiento que afecta a las zonas más deprimidas y más pobladas de Madrid supone que solo se podrá salir de las zonas afectadas para actividades que sean imprescindibles, como trabajar, ir a la universidad o cuidar a un adulto mayor. La jornada se inicia sin incidencias, según lo que detallan las autoridades. Por el momento solo se les va a avisar a la gente, no se les va a multar. Por ejemplo, si están incumpliendo la normativa de este confinamiento que tiene una zona de Madrid, las personas no van a ser multadas. Eso sí, esto dura hasta el martes, esta marcha blanca, porque ya a partir del miércoles se van a desplegar 200 agentes fuertes que sí van a estar multando a la gente que no cumpla con estas restricciones. Hoy además entra en vigencia otras medidas como la limitación de reuniones a 6 personas, la reducción de aforos al 50% de los velatorios, se limita a 15 personas al aire libre y a 10 en sitios que sean cerrados, y el aforo de los lugares de culto se reduce a un 33% de la capacidad máxima y se cierran parques y jardines. Tanto los vecinos de las zonas afectadas como los partidos de la oposición critican estas decisiones del Ejecutivo Regional al considerar que son discriminatorias e ineficaces y exigen reforzar la atención primaria y más rastreadores, por supuesto, también, aparte del personal sanitario. Así que hay dudas respecto de la efectividad que puedan tener estas cuarentenas, pero lo cierto es que se están tomando medidas porque la situación no solo es compleja en Madrid, sino que también en toda Europa miran con preocupación lo que está pasando con los rebrotes y esta llamada segunda ola.
Oye, a propósito de eso, de esa segunda ola, rebrote, y lo que hablamos hace poco rato con el doctor Besa, el Colegio Médico, que tiene que ver con esta segunda ola de la cual tú hablas, van apareciendo más datos. Y yo al inicio del programa, estaba la Fran junto a nosotros y estaba con la mascarilla, yo le decía, bueno, les voy a adelantar un poco una reflexión que se hace de parte de los Estados Unidos, que básicamente establece que la mayoría de la gente se está contagiando inhalando el coronavirus que circula en partículas suspendidas en el aire. Fíjense que esta es la gran novedad que acaban de introducir en sus guías los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el gran organismo estadounidense para la vigilancia justamente de las diferentes epidemias que van dando en el mundo. Y este factor es de gran importancia a la hora de incidir en la ventilación exhaustiva de los espacios interiores y en la recomendación de trasladar las actividades al exterior en la medida de todo lo que sea posible. La transmisión por contacto con superficies, a la que se ha dedicado durante los últimos meses muchos recursos en limpieza y también guantes, sería en cambio poco habitual de aquí para adelante, tomando en cuenta esta reflexión que se hace en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Fíjense que esta actualización de este Centro Epidemiológico de Norteamérica explica que el contagio se produce a través de gotitas respiratorias o pequeñas partículas como las de los aerosoles, que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda, canta, habla o respira. Bajo cualquiera de esas acciones se puede transmitir el virus. Y agrega, estas partículas pueden inhalarse por la nariz, por la boca, por las vías respiratorias y los pulmones y causar la infección. Se cree que esta es la forma principal de propagación del virus. Y es posible, explica este mismo centro, que el COVID-19 se propague a través de las gotitas y las partículas en el aire que se forman cuando una persona infectada tose, estornuda, canta, habla o respira. Existe además una creciente evidencia de que las gotas y las partículas en el aire pueden permanecer suspendidas y ser inhaladas por otros y viajar distancias más allá de los 2 metros, por ejemplo, durante el ensayo de un coro, en restaurantes o en clases de gimnasia. Y advierte, en general, los ambientes interiores son una buena ventilación. Sin una buena ventilación aumenta este riesgo de contagio. Ahí está la explicación de la mascarilla.
¡Susto! ¿Ah? Hay que tener ojo con eso.
Sí, y fíjate que cuando uno lee esto, le hace mucho sentido lo que se ha hablado en algún momento, no solamente acá en nuestro país, sino en los diferentes países, respecto, por ejemplo, a un tema que ha sido de amplio debate, que es el retorno a clases presenciales. Y la recomendación que hace la autoridad sanitaria de cada uno de los países que están en esta implementación tiene que ver con la ventilación de las salas, de las aulas, para que se evite, por cierto, esta situación de contagio, de que puedan aumentar los contagios. Es decir, hay una gran diferencia en los espacios cerrados y en los espacios abiertos. ¿Por qué? Dada por esta novedad que pone sobre la mesa el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, que da cuenta entonces de esta situación donde existe una alta probabilidad y posibilidad de que el contagio esté más que en la superficie, esté en el ambiente, esté en el aire, a través de todas estas acciones que yo daba cuenta, del toser, del cantar, del hablar de una persona que puede estar contagiada por COVID-19 y que obviamente puede generar ese contagio. Recordemos también que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace un par de meses atrás había esbozado aquella posibilidad que podía existir este contagio a través del ambiente, del aire. Vamos a ver cuánto cambia en los próximos días, las próximas semanas, a raíz de esta novedad que implementa este centro de los Estados Unidos. Un país que además le ha costado, por cierto, controlar el contagio del COVID-19.
Oye, a propósito de contagios, de medidas de prevención, están haciendo un balance desde La Moneda sobre el plan Fondéate en Casa, este plan que daba ciertas medidas para este feriado que recién pasó. No sé si podemos escuchar a la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que está a esta hora en La Moneda.
Vamos a La Moneda.
Sanitarios, 145.977 personas fueron controladas. Y aquí quiero señalar que hubo a nivel nacional 14.483 vehículos que fueron devueltos por no cumplir con la normativa. Y detenidos totales en los últimos tres días, es decir, 18, 19 y 20, 11.350 por incumplimiento de la normativa sanitaria. En cuanto al permiso especial de reunión familiar que se creó en comisaría virtual, el día 18 de septiembre 308.000 personas sacaron el permiso, el 19 de septiembre 318.912 y el 20 de septiembre 204.773, un total de 831.987. Además, en la región metropolitana y en Valparaíso se establecieron cordones muy rigurosos. Estos cordones hicieron que este año, en comparación con el anterior, la disminución de vehículos de entrada y salida fuera de un 83,6%, y en comparación con el feriado de San Pedro y San Pablo, un 5,8% menos también. Es decir, tal como hemos señalado, las personas estuvieron a la altura de las circunstancias, fueron responsables. Siempre han estado o existido las personas que tratan de infringir la norma, pero en comparación con las fechas anteriores son menos. Y tuvimos, como ya han podido ver, una importante fiscalización. Así que vuelvo a agradecer a todos los carabineros, a todas las Fuerzas Armadas, a todos los policías de investigaciones que estuvieron en las calles fiscalizando, en los controles 24/7, en todas nuestras ciudades, en los parques. ¿Para qué? Para evitar la propagación del contagio y de esa manera permitir que las familias se pudieran reunir de manera segura y estar juntos en estas fechas tan importantes. Gracias.
La palabra de la subsecretaria Catherine Martorell, dando cuenta entonces del balance que se hace por parte de las autoridades de este fin de semana largo, más de 11.400 personas que fueron sancionadas por no cumplir la norma sanitaria. A ver si escuchamos a la subsecretaria Paula Daza, que también está haciendo el balance respecto a lo que tiene que ver con este fin de semana largo, el plan Fondéate en tu Casa.
Sin embargo, en general hemos visto que las personas han adoptado las medidas sanitarias que se implementaron para este Fondéate en Casa. Con respecto a las fiscalizaciones del área de la salud, y también quiero hacer un agradecimiento a todos los trabajadores de las seremías de salud que estuvieron desplegados en la calle, en las aduanas sanitarias, fiscalizando junto a las Fuerzas Armadas y Carabineros. En relación a las fiscalizaciones que se realizaron del punto de vista sanitario, se realizaron más de 689.858 fiscalizaciones y se iniciaron durante este fin de semana 3.478 sumarios sanitarios. La medida más restrictiva donde se adoptaron mayores sumarios sanitarios fueron en los cordones sanitarios, que se iniciaron 900 sumarios sanitarios. También se iniciaron sumarios sanitarios en aquellas personas que estaban en segunda vivienda. A nivel de nuestro país se iniciaron más de 800 sumarios sanitarios en segunda vivienda, más del 90% de ellos en la región de Valparaíso. Y también es importante decir que con respecto a las regiones donde se hicieron más sumario sanitario es la región de Arica con 550, la región de Valparaíso con 372 y en la región de Coquimbo. En relación a los sumarios sanitarios por reuniones sociales, se iniciaron solamente 106 sumarios sanitarios, 10 de ellos sí fueron iniciados por fiestas clandestinas, donde hubo una denuncia y en 10 de ellas había fiestas clandestinas que ponían en riesgo la salud de las personas. Finalmente, quiero hacer un llamado también que durante estas fiestas patrias tuvimos algunos efectos positivos. positivos producto de las medidas que se adoptaron. En relación a las consultas en los servicios de urgencia, normalmente en los años anteriores llegan entre 250 y 300 personas por diarias por accidentes de tránsito, y este año tuvimos en promedio 60 personas que consultaron por accidentes de tránsito, lo que hace que una disminución del impacto del traslado que ha tenido las personas. Y finalmente quiero hacer un llamado también, porque también hubo menos consultas por COVID-19, es decir, personas que consultaron por ser caso sospechoso en los días de fiestas patrias, que habitualmente eso ocurre, pero particularmente nos preocupa que las personas consulten precozmente. Es decir, queremos reiterar la importancia que una persona cuando inicie con síntomas, es decir, con tos, con fiebre, dolores musculares, consulte inicialmente el mismo día. De esa manera podemos tomar las medidas de aislamiento y podemos iniciar todo el proceso de testeo, trazabilidad y aislamiento en forma oportuna. Quiero finalmente anunciar una medida que se va a comenzar a implementar a partir del próximo lunes 28 de septiembre. Es decir, se va a permitir el traslado interregional entre comunas que estén en etapa 3, etapa 4 y etapa 5 del plan paso a paso. O sea, las personas que estén en comunas en preparación, apertura inicial y apertura avanzada, van a poder trasladarse entre las comunas que estén en la misma situación. Y este permiso, esta posibilidad de movilidad, va a comenzar a operar el próximo lunes 28 de septiembre. Muchas gracias.
A palabra de la Subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza, el balance que están haciendo las autoridades, ella junto además a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorelli, y también el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, entregando entonces lo que ha significado este fin de semana largo, y la Subsecretaría de Salud Pública, que da cuenta además de una implementación a partir del próximo lunes 28 de septiembre de trasladarse entre regiones, interregional le llama a ella, pero aquellas comunas que están en la fase 3, 4 y 5 de preparación hacia adelante, ahora es de preparación a preparación.
Claro.
De preparación a preparación.
O que esté más adelantada.
Si estás en la 3, puedes ir a la 3, 4, 5. Regiones, no estamos hablando de comunas dentro de la misma región, sino que, para poner un ejemplo, Rancagua.
O sea, se puede ir a la segunda vivienda.
A la segunda vivienda sí que está en preparación.
Sí.
En el caso de que, por ejemplo, tú que tienes tu segunda vivienda en Valparaíso, no podrías ir porque Valparaíso está en cuarentena.
Claro.
¿Claro? ¿Te entiendes? No en esa comuna, claro. Es lo que está explicando la Subsecretaría de Salud Pública. Un anuncio que tiene que ver justamente con eso, con mirar qué pasa en la segunda vivienda particularmente y el traslado de regiones. Cuando las comunas así lo establecen y están en el paso 3, 4 o 5, es el anuncio que ha hecho la Subsecretaría de Salud, Paula Daza. 10 minutos faltan para la 1 de la tarde, ¿volvemos al ámbito internacional?
Vamos, los invito a Estados Unidos, porque sí, esta teleserie entre el gobierno del presidente Donald Trump y la aplicación TikTok, porque el mandatario estadounidense advirtió hoy día que no va a si el grupo chino, dueño de esta popular aplicación, conserva el control. El mandatario fue interrogado en una entrevista con la cadena Fox News sobre la posibilidad de que la compañía china ByteDance conserve un 80% de las acciones, y respondió que si las empresas estadounidenses Oracle y Walmart no tienen un control total de TikTok, no va a aprobar este acuerdo. Trump indicó que Oracle y Walmart tienen una asociación para TikTok y aseguró que van a tener el control total, van a tener una partida de control, todo va a ir a la nube, afirmó el presidente estadounidense. Recordemos que la red social TikTok está bajo la amenaza de una prohibición en Estados Unidos, donde tiene más de 100 millones de usuarios, ya que Washington está acusando a esta empresa, sin dar pruebas en todo caso, de estar espiando para el gobierno de Pekín, al gobierno chino. El sábado, esta popular aplicación, muy centrada en el mercado joven, confirmó un proyecto para crear una asociación con Oracle como socio tecnológico y con Walmart como aporte comercial para Estados Unidos. Esta empresa pasaría a llamarse TikTok Global y tendría su sede en Estados Unidos y emplearía a 25.000 personas, según lo que señala Oracle y Walmart en otro comunicado. Oracle podría comprar un 12,5% de TikTok y Walmart un 7,5% antes de una futura entrada en la bolsa de Nueva York, que está prevista por lo menos de aquí a un año. pero una fuente consultada por AFP afirmó que ByteDance conservaría el resto del capital, pero dado a que la empresa china tiene un 40% de participación en Estados Unidos, entonces la mayoría de la aplicación quedaría en manos de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con esa situación, que es bastante compleja para TikTok. Pero no solo TikTok, porque sabemos que esta aplicación junto a WeChat siguen activos en Estados Unidos, aunque por razones opuestas en el mercado estadounidense que Donald Trump quiere vetar. El presidente bendijo el sábado, por decirlo de alguna forma, finalmente la entrada de las estadounidenses Oracle y Walmart en TikTok, la aplicación de videos que causa furor. Y entre tanto, el juez federal del Tribunal de San Francisco bloqueó temporalmente ayer, domingo, en un último momento, la orden del ejecutivo de Trump de prohibir las descargas de WeChat en el país. La juez tomó esta medida preliminar ante la demanda de un grupo de usuarios. Denunciaron que esa orden plantea cuestiones muy graves respecto a los derechos que protege la primera enmienda de la Constitución, que es la que se refiere a la libertad de expresión. Así que hay incertidumbre, no solo por la situación de TikTok, sino que también por la situación de WeChat.
Oye, a propósito de los Estados Unidos que tú estabas mencionando, nunca la muerte de una persona había generado tanto ruido respecto a lo que podría ocurrir después de esa muerte. Me estoy refiriendo al fallecimiento de la jueza Ruth Bader, que está desencadenando una batalla por el control de la Corte Suprema. Ella era jueza, esa Corte Suprema estuvo por ahí más de 27 años lidiando en el máximo tribunal de justicia de los Estados Unidos, y ella tuvo un marcado aire progresista, no solamente con la defensa de los derechos de las mujeres como su máximo referente, y ella muere este viernes, que pasó por la noche a los 87 años de edad por complicaciones de un cáncer de páncreas que lo venía arrastrando hace bastante rato. Y cuando estamos a 45 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, justamente la muerte de esta mujer, de esta alta magistrada, está desencadenando una batalla entre los republicanos que, entre otras cosas, están buscando un reemplazo antes de los mismos comicios, y también los demócratas, que reclaman que la nominación la haga el nuevo presidente y no la haga el presidente que está en funciones hoy día, que es actualmente Donald Trump. Y hay otro juez conservador, dice, y esta es la especulación, que al haber otro juez conservador en la Corte Suprema, eso inclinaría aún más la balanza hacia los intereses de los republicanos. Y esa es la gran disputa, el gran debate, la gran polémica que se está armando hoy día en los Estados Unidos a propósito de quién va a reemplazar a esta jueza, a Ruth Bader. Y se ha anunciado hace poco rato por el actual presidente de ese país, Donald Trump, que ha confirmado que él va a anunciar esta misma semana a su candidata para reemplazar justamente a la jueza. El líder republicano indicó que esperará a que terminen, fíjate, los servicios fúnebres de la reconocida jueza liberal para informar su elección. Si bien todavía no se conoce el detalle de los actos conmemorativos que se esperan, que van a ser multitudinarios por la trayectoria de esta mujer, Trump adelantó que estos van a finalizar el jueves o viernes. Creo que lo mejor es esperar a que terminen, señaló, y lo anunciaré el viernes o tal vez el sábado, es lo que ha dicho el presidente norteamericano. Y luego comienza el trabajo, pero espero que no sea demasiado trabajo, es lo que ha dicho el actual presidente de los Estados Unidos, que abre una nueva grieta respecto a las decisiones que se tienen que adoptar respecto a quién va a reemplazar en la Corte Suprema a esta jueza, sino que además una pugna importante respecto a lo que ha dicho el propio candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, que establece que efectivamente le correspondería a él nominar a la reemplazante de la jueza y no al actual presidente de los Estados Unidos. Así que así están las cosas en el país del norte, todavía con mucha polémica, e insisto, a 45 días de la elección presidencial que se vuelve a encender en ese país.
Oye, en los minutos que nos quedan, les quiero contar de algo que es más bien anecdótico, que pasó con las corrientes marinas, porque un surfista estadounidense que se llama Doug Falter estaba allá en Hawái, nunca imaginó que la corriente, al momento de perder su tabla de surf, llevaría esta tabla a Filipinas, a más de 8.000 kilómetros.
¿Cómo llegó allá?
Bueno, por las corrientes, más de 2 años después de perder de vista esta tabla de surf, en un reputado rincón de Hawái, este surfista encontró su tabla a través de redes sociales 2 años después, como les comentaba. La tabla llegó a la isla Sarangani, al sur del archipiélago filipino, a más de 8.000 kilómetros de Hawái. Su nuevo propietario, que ya tenía un nuevo dueño, por supuesto, es un aprendiz de surfista que enseña en una escuela primaria local. Él dice que cuando vio la foto, no me la creía, pensaba que era una broma, señaló a través de Zoom a la agencia AFP este surfista estadounidense de 35 años que hace 2 años perdió su tabla de surf y que ya la tenía un nuevo propietario. propietario. Y hace algunos meses, este hombre que rescató esta tabla en Filipinas, compró la tabla a un vecino por 2,000 pesos filipinos, que son como 31,000 pesos chilenos. Había sido encontrada flotando y bastante en mal estado, considerando todo el viaje que hizo a través de la corriente. La rescataron unos pescadores de la zona en agosto del 2018 y 6 meses después de su desaparición la pudieron encontrar. Intrigado, el nuevo propietario había buscado en Facebook y había publicado una foto de la misma que envió al fabricante. Y de a poco llegó a este surfista estadounidense que la había perdido en Hawái. Así que no menor el viaje que se mandó esta tabla de surf de 8,000 kilómetros a través de la corriente marina.
Notable, notable cuento. Oye, muy cortito, nos vamos a ir a la pausa, pero muy cortito a propósito de lo que estamos hablando desde que comenzamos este programa, lo que tiene que ver con los rebrotes. Ya vemos, nos hemos hecho cargo respecto a lo que pasa en nuestro país y con el foco puesto en la región de Magallanes. Escuchamos también el balance que daban las autoridades, pero el doctor Mesa, que y conversamos con él en el primer bloque, daba cuenta efectivamente de situaciones que podrían, que se dan en algunas regiones que podrían trasladarse, por ejemplo, a la capital de este país. Y él también decía, bueno, está pasando no solamente en Chile, o podría pasar en Chile, sino que hemos visto como en otros países también los rebrotes están generando situaciones complejas. Y hay un país en lo particular que no solamente lo pasó mal con la primera ola, sino que ya lo está pasando mal con esta segunda ola. Me refiero a España, que tiene una situación complejísima en la capital, Madrid. Se están tomando determinaciones al más alto nivel, pero además se están generando otras situaciones en otras zonas urbanas de España. Y lo que genera España, no solamente lo genera España, sino que también los países que están cerca de España, que algunos ya están tomando determinaciones de impedir viajes a ese país. Lo está haciendo Francia, lo están haciendo Italia, la vecina Portugal también está recomendando a sus turistas que no vayan a España en los próximos días o en las próximas semanas, tomando en cuenta la situación compleja que se está viviendo, particularmente en la capital española, Madrid, que está generándose una cantidad de contagios diarios bastante alta. Así es que, ojo con eso, con el a propósito de lo que decía la propia subsecretaria Daza de esto de ir de región a región, es impedir el traspaso de fronteras a propósito de países como España, que están viviendo una situación compleja con la segunda ola de contagios. La 1:00 p.m. en punto, nos vamos a hacer una pausa comercial. Antes, le vamos a repetir nuestra pregunta del día.
Bueno, les contamos que la encuesta Cadem dejó en triple empate a Jaue, a Lavín y a Matei ante la pregunta por quién votarían las próximas elecciones presidenciales. Queremos saber qué opinan ustedes, cuál sería su candidato, y pueden votar por estas tres opciones: Joaquín Lavín, Evelyn Matthei, Daniel Jadue, pero también hay una cuarta opción, que es ninguno. La pregunta está en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Ya a la vuelta le vamos a estar contando de los resultados.
Una pequeña pausa comercial, ya volvemos con más temas acá a la 89.7.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial, que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
En Banco Consorcio te ayudamos a pagar menos por tu dividendo.
Hasta ahora me parecía imposible bajar la cuota de mi dividendo, pero hice la solicitud para aportarme a Banco Consorcio, ellos me dieron una asesoría experta, buenas alternativas para bajar mi cuota mensual y todo fue muy simple.
Poder bajar la cuota mensual de tu dividendo está en tus manos. Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Nosotros te asesoramos. Haz tu solicitud de portabilidad 100% en línea. Conversemos. Pórtate en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Obtén un 45% de descuento en plan fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada, instalación en 24 horas, servicio técnico express y con seguridad McAfee. Contrátalo a través de todos nuestros canales a 13.195 pesos al mes por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future.
Peugeot.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Ay, sueño con una casa más grande.
Esta es la oportunidad para reactivar tus sueños. 2020 WIC Inmobiliario. Del 1 al 7 de octubre, entra a wicinmobiliario.cl y encontrarás todas las oportunidades para comprar o invertir, con condiciones únicas de financiamiento. Todo el mundo inmobiliario en 2020 WIC Inmobiliario. La oportunidad más grande.
Una de la tarde con 3 minutos, iniciando nuestro tercer y último bloque ahora en Duna, acá en el 89.7. Lo hacemos con los titulares, la actualización de informaciones junto a Francesca Ravizza.
El Ministerio de Salud reportó 1.194 contagios de coronavirus y 12 personas fallecidas. Aunque la cifra de contagios es la más baja desde el 6 de mayo, la positividad superó el 7%. En esta jornada, Pudahuel, Independencia y El Bosque ingresaron a la fase de transición en la región metropolitana. Terminaron también la cuarentena en las comunas de Quillota y Calama. En todos los casos, habrá libre desplazamiento de lunes a viernes y los fines de semana se retoma la cuarentena. La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia civil en contra del expresidente Eduardo Frei y la sociedad representada por su hija Magdalena por las operaciones que habría realizado su hermano Francisco Frei. Se acogió la demanda ejecutiva del Banco de Chile contra Inversiones Saturno S.A. y el ex jefe de Estado de millones de pesos. Las acciones de Latam Airlines se abrieron hoy con un salto de más del 6% en la Bolsa de Comercio de Santiago, a pesar de la caída de las bolsas del mundo debido a los rebrotes en distintos puntos del globo. Esto luego de que el viernes la justicia de Estados Unidos aprobara la propuesta de financiamiento DIP de la firma. Sky Airline anunció que realizará toda su labor administrativa a través de teletrabajo, incluso cuando culmine la pandemia del COVID-19. Según el diario financiero, la decisión se aplicará tanto en Chile como en Perú. Un laboratorio de la Universidad de Hong Kong podría ser el origen de uno de los últimos rebrotes en la ciudad china, informó hoy la prensa local. Se detalló un caso entre los empleados del laboratorio y se encontraron coronavirus en 14 de las 37 muestras ambientales tomadas en las instalaciones situadas en la Escuela de Salud Pública.
Francesca Ravizza con la actualización de titulares. Cuando es la 1:05, yo les cuento que en Santiago la temperatura está en los 22 grados, se espera máxima de 28 para la tarde acá en la región metropolitana. Con esa calidez le damos la bienvenida a don Nicolás Vial. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. No sabe cuánto lo hemos extrañado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Todo bien.
No, por favor, perdón, me demoré un poquito. ¿Está como todo qué? Bien?
Está bajo la ultravioleta.
El lugar donde estoy.
¿Está bajo el poco amarillo?
Es lo quemado que quedé de... Sí, es lo quemado que quedé del turno de fiestas patrias de trabajo.
Bueno, es parte de...
Usted con la palabra, dele nomás.
Parte de.
¿Cuál de los dos?
Oiga, sí, no. Quería darle un dato.
El que está al debe, vamos a
los dos en todo caso. Estoy muy al debe. Y quiero, llegó un poquito tarde, pero quiero comentarle un poquito lo que está sucediendo en los mercados. Ojo con los mercados, porque lo comentaba nuestra Francesca Ravizza, hay temor por esta segunda ola de contagio, que de hecho yo le escuché en la mañana una declaración al presidente Pedro Sánchez que hablaba directamente de esto. Está teniendo efecto en los mercados financieros. Rápidamente, Wall Street a la baja, cerca de 3% caen los principales índices de la bolsa de Nueva York. En Europa ya cerraron las operaciones, pero con caídas superiores a 4%, 3% en general. Y aquí en Chile, no es la excepción, 2,15% está descendiendo el IPSA. Y el tipo de cambio, ojo con esto, que este es el dato del minuto, cerca de 12 pesos sube el dólar. Se está ubicando a los 774 pesos.
Vamos a mejorar la comunicación con Nicolás Vial, tenemos un problemilla ahí. José, a raíz de lo mismo, claro, lo estábamos comentando también lo que tiene que ver con la acción y con el dólar, que estaba subiendo casi 12 pesos, decía Nico. 7.73 se está cotizando la moneda norteamericana a esta hora, 11.40, es decir, 1.50% la variación positiva de la divisa norteamericana. A ver si mejoramos la comunicación, Nico. No, no, vamos a tratar de mejorar la comunicación con Nico. Dale,
oye,
José.
Yo por mientras les quiero contar de otra cosa que es sumamente importante también, porque sabemos que en abril entró en vigencia la circular de la Superintendencia de Salud que buscó terminar con esta discriminación de género en las ISAPRES, constatarse los elevados precios, sabemos que debían pagar las mujeres por sus planes versus las tarifas más económicas que tenían los hombres o que se les ofrecía más bien a los hombres. Bueno, esta regulación sabemos eliminó la amplia variedad de tablas de factores de riesgo que existían en las aseguradoras y que se usaban para calcular, dependiendo del sexo y la edad de las personas, los valores que deberían pagar por cada plan. Era este el mecanismo el que generaba la brecha. Las mujeres en edad fértil llegaban a pagar 179% más en promedio que los hombres del mismo rango etario. Y con los cambios quedó establecida una tabla única de factores de riesgo que ahora solo distingue por la edad de las personas que deseen suscribir un contrato de salud y la condición que tengan al ser cotizante o ser carga. Y para medir los efectos de la norma, la Superintendencia de Salud analizó los precios que existen en el sistema en marzo, antes de que entrara en vigencia, y en julio, ya a 3 meses de la aplicación. Y los resultados ya son cuantificables. En promedio, por ejemplo, las mujeres que cambiaron sus planes actualmente pagan en promedio 1,6 UFs menos, es decir, tuvieron una rebaja de 45.900 pesos. Además, las mujeres que entran a este sistema privado acceden a precios considerablemente más bajos. Comparando los escenarios de marzo y julio, una mujer de 25 años, por ejemplo, pagará 29,7% de la antigua tarifa, mientras que el valor para una madre con un hijo pequeño disminuye en un 32,8%. Así que son datos realmente relevantes lo que trae este resultado de que pone fin a estas tarifas por diferencia de sexo, que tiene resultados, como les comentaba, que son bastante positivos.
Bastante positivos. Y dos cosas respecto a eso. Entiendo que desde la Superintendencia de Salud piden dos cosas respecto, por ejemplo, al congelamiento de los planes para este año y hasta marzo del próximo año, de que la gente se interiorice, si es que alguna tiene alguna duda respecto a lo que significa el congelamiento del plan. Y lo otro es que la Super de Salud está dispuesta también a la información, a entregar toda la información necesaria para que esto sea lo más normalmente posible. Y lo otro es que se anticipa, al menos desde la Super de Salud, que lo más probable es que para el próximo año también exista una especie de congelamiento de el alza de los planes, tomando en cuenta la situación por la cual está atravesando nuestro país del COVID, sino que además porque las prestaciones de servicios de salud no nos han llevado adelante como en otras ocasiones bajo el estado de excepción que nos encontramos a raíz de la pandemia. Así que hay que esperar, eso sí, lo que pasa el próximo año, pero por ahora hasta marzo tenemos se tiene el congelamiento del alza de los planes de salud por parte de las ISAPRES, que no era menor, en promedio iban a subir un 4,5%. Don Nicolás, ¿ahora sí? No lo escucho. A raíz de eso mismo. Oye, otra cosa tiene que ver con...
ahora sí. Ahí sí.
Ya.
¿Nico?
Probemos.
No sí. Sé si estamos con delay. Ahí sí.
Probemos, no, ahora sí.
Ya, no lo escuchamos a Nico, vamos a tratar de mejorar la comunicación con Nico Vial. Por ahora, vámonos a otro tema, porque estamos hablando de lo que tiene que ver con las ISAPRES, también con la situación del presupuesto del próximo año, que ha sido bien categórico el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, desde el punto de vista de que este año es difícil desde el punto de vista económico y hay que pensar el presupuesto del próximo año, hasta fines de septiembre tiene que resolver este tema el ministro Briones. Queremos hablar de esto con el diputado Daniel Núñez, que además es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Buenas tardes. Un gusto a... Bueno, entiendo que estoy hablando contigo, Rodrigo. Sí. También Nicolás y Josefina participando en el programa. Así que un saludo a los tres.
¿Ya? Perfecto. A propósito del presupuesto, de lo que se viene para el próximo para el próximo año, ha sido bien enfático el ministro Briones para decir que efectivamente va a tener como dos focos. Uno tiene que ver con la reactivación económica y también con el empleo. Y hablamos también de una situación difícil que a lo mejor lo está enfrentando el país porque se han dispuesto recursos también para enfrentar lo que ha sido el coronavirus. Desde su punto de vista como presidente de esta comisión, ¿cómo ve el debate que se viene? Y segundo, ¿le parece bien el razonamiento que está haciendo Hacienda respecto al presupuesto?
Mira, lo primero es que yo creo que nadie puede discrepar de que el ministro diga que el foco del presupuesto 2021 debe ser la reactivación, el empleo. Yo solo agregaría también la ayuda social a la gente afectada por la crisis, que es algo dramático. Con esos tres elementos yo podría estar de acuerdo. Sin embargo, el problema no viene tanto en el titular, sino que viene en la bajada del titular. Porque cuando el ministro nos dice eso, después él, con la gente de Chile Vamos, los diputados de derecha, están instalando que la mejor forma de financiar esos gastos extraordinarios sería recortando más los programas sociales o públicos. Y ahí es donde nosotros, y yo en particular, discrepo. Porque yo primero que te diría, si es que hay que disminuir el gasto, porque uno siempre puede gastar mejor la plata. Yo estoy de acuerdo, que hagamos un esfuerzo por discutir dónde hay dineros públicos mal utilizados. Pero yo pondría dos prioridades. Primero, recorte de todos los subsidios implícitos y explícitos que el Estado le entrega a los súper ricos en Chile. Chile tiene un Estado que le entrega financiamiento a los súper ricos. Un ejemplo es la desfiscalización instantánea, una ley recién aprobada. Otro ejemplo son los capitales de riesgo de la Corfo, que no van precisamente dirigidos a pequeñas empresas. Y también te diría que reduzcamos significativamente el financiamiento que va a la compra de nuevo armamento para las Fuerzas Armadas, lo que se ha llamado el Fondo de Contingencia Estratégica, porque la verdad es que no tiene sentido cuando en todos los sectores sociales, en todos los ámbitos del quehacer público, ha habido ajustes en los presupuestos, que estemos proyectando una compra para el 2021 de armamento en las mismas condiciones de una situación económica normal. Entonces, ahí es donde yo veo que el ministro, francamente, pierde la brújula o más bien vuelve a la receta neoliberal que hemos escuchado tantas veces, simplemente de querer hacer el recorte al presupuesto en el gasto social, y por esa vía, obviamente, impacta en las familias que más necesitan la ayuda y también en trabajadores del sector público, que hoy día se los está estigmatizando, tratándolos de malos trabajadores, de que serían personal sobrante, que dirigen y encabezan mal los programas sociales, cuando ni siquiera aún se ha hecho una evaluación con todo el rigor y además teniendo presente esta otra variable. Entonces yo veo que el ministro está elaborando un discurso para ir a una disminución del presupuesto y en materia social, y eso me parece que es algo muy preocupante, gravísimo, que yo por supuesto no estoy dispuesto a tolerar.
Diputado Núñez, en ese concepto siempre el ministro de Hacienda este año ha hablado de que se va a tener que discutir un presupuesto de pandemia. ¿Usted está de acuerdo con eso? Porque en sus palabras veo que no le parece que se parta desde ese piso, podríamos decir.
Es que yo estoy totalmente de acuerdo que discutamos un presupuesto de pandemia. Yo hablaría de un super presupuesto de pandemia. Yo soy más...
Claro, pero el ministro de Hacienda la apunta más bien a ser bastante más austeros y eficientes en el gasto.
Que ese es justamente el error o la diferencia de fondo que tenemos con el ministro. Yo creo que para poder enfrentar la pandemia en Chile y en los otros países del mundo, lo que va a haber que hacer el año 2021 es expandir el gasto público. Y ahí es donde tenemos la diferencia central. El ministro está preocupado de reducir el gasto público porque cree que el gran problema que tiene Chile es que el Estado gasta mucho. Yo no considero que eso sea el gran problema. Siempre puede haber un gasto público mal hecho y podemos revisarlo. Pero la esencia del problema que hoy día tenemos es que con la crisis, con la caída en el poder de compra, con la disminución, digamos, de la demanda, sumado a todos los problemas que ha provocado la pandemia en materia económica y social, obviamente el 2021 tiene que haber un presupuesto reactivador de la economía, seguir las recetas, que no es de un marxista, que es de un economista, digámoslo así, que se formó y que avaló regímenes capitalistas como es Keynes, una receta keynesiana que apunta a reactivar el consumo, reactivar la demanda con, en este caso, un presupuesto expansivo donde yo pongo el énfasis en la ayuda social y especialmente en la inversión pública. Esa es la diferencia de fondo que tenemos con el ministro. Entonces, cuando el ministro lleva la discusión hacia el presupuesto X del programa social A, es ineficiente y por lo tanto hay que reducirlo, es un problema totalmente colateral. En mi opinión, yo no me niego a evaluar eso.
Pero esa mirada keynesiana, diputado, vendría no tanto por el presupuesto, sino por el proyecto o los proyectos de recuperación y reactivación económica que ha propuesto el gobierno, lo entendería por esa vía.
Es que justamente esa es la gran diferencia que tenemos. Para mí, un presupuesto reactivador en materia keynesiana debería implicar subsidios a las familias trabajadoras mucho más contundentes que lo que se han entregado hasta ahora. Por ejemplo, aumento significativo de lo que se entrega por la ley de protección del empleo. Esa es una diferencia fundamental. Porque entregar subsidios a la contratación de nuevos trabajadores que van a la empresa es una parte de la política, una parte muy pequeña. Hoy día lo que ocurre es que los trabajadores y las trabajadoras en Chile han visto caer en forma brutal su poder adquisitivo. Y por eso es que el retiro del 10% reactivó tanto la economía, porque eso permitió que se volviera a mover una economía que estaba paralizada por la caída de ingresos, por el temor, por la cesantía, por muchos motivos. Entonces, acá tenemos una diferencia muy de fondo, y te quiero decir que esto no es tan solo una cosa que lo esté planteando yo. O sea, el propio Fondo Monetario Internacional en un informe señaló que uno de los graves errores que se cometió en el mundo en la crisis financiera del año 2017 fue que se terminó el impulso fiscal muy rápido, y que al terminarse el impulso fiscal la crisis se prolongó más allá de lo necesario. Incluso cuestiona lo que se hizo en Europa en esa línea. Así que a mí me parece que en esto yo le pediría al ministro de Hacienda derechamente, o le exigiría, que deje de lado los dogmatismos neoliberales y se abra también a mirar otras propuestas. Entonces, sobre esa base es difícil que llegue a un acuerdo con el ministro Briones, pero por lo menos el debate es sano, porque francamente culpar a los problemas que enfrenta el gasto público o las dificultades solo un problema de eficiencia de los programas sociales, y poner todo el foco, como lo está haciendo hoy día él y los diputados de derecha, en recortes en materia social, me parece que es algo absolutamente artificial y un debate que no va a producir algo positivo para el país.
Estamos conversando con el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez. Diputado, lo quería sacar un poco del ámbito económico y llevarlo al ámbito político, porque sabemos que ha salido una declaración por parte de su partido en cuanto a cuestionar la validez del informe que hizo la ONU respecto a Venezuela. Y hoy día hablaba el abogado penalista chileno, Francisco, expertos que integraba esta misión de la ONU, que decía que cuestionar la validez no tiene sustento, las conclusiones son sólidas y contundentes. ¿Qué le parece estas reacciones que han surgido producto de la declaración que hizo su partido?
Mira, yo primero quiero decir algo que, frente a lo cual no puede haber ninguna duda o ningún término medio. No, nosotros estamos por la defensa irrestricta de los derechos humanos en cualquier país del mundo, y desde ese punto de vista los estados tienen el deber de cumplir con los compromisos que hay en materia internacional. Y obviamente en Venezuela han ocurrido violaciones a los derechos humanos. Eso lo reconoce el propio gobierno venezolano, que ha dado curso a investigaciones judiciales, ha sancionado a algunos de los agentes responsables de esa situación, incluso ha encarcelado a varios de ellos, tanto en el caso de ratos crueles, de torturas, como en situaciones de homicidios, producto de un uso, digamos, incorrecto de la fuerza. Así que desde ese punto de vista no hay dos o tres posturas. Ahora, lo que nosotros no entendemos es por qué en este informe de la ONU, que no corresponde a un informe de la alta comisionada, no se dio cuenta de los avances que han habido en Venezuela en esta materia. Te quiero decir que hay un memorándum de entendimiento entre la alta comisionada, la oficina, perdón, de la alta comisionada de derechos humanos con el gobierno de Venezuela, que va en la línea de que se instale una oficina dentro del territorio venezolano, que haya un funcionario de la alta comisionada de derechos humanos que estén viviendo en Venezuela para recibir las denuncias respectivas, y nosotros creemos que ese es el camino correcto. Por lo tanto, acá lo que no se entiende es por qué se hace un informe que al final lo que sirve es casi como un pretexto para la actitud, digamos, por así decirlo, de agresión que permanentemente plantea Estados Unidos.
¿Para usted, diputado, es válido el informe? ¿Para usted es válido el informe?
Mira, yo tengo que leérmelo y estudiarlo en detalle. Lo que no te podría decir que cada denuncia que contenga sea verdad o mentira. Lo que sí llama la atención enormemente es que hay dos hechos que se obvía absolutamente. Primero, que en Venezuela hay investigaciones judiciales, hay agentes del Estado presos por violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el año 2017 al 2020. Una cantidad de agentes del Estado importante, 136 en el caso de torturas, tratos crueles, y cerca de 179 en el caso de homicidio, lo que da cuenta que fueron situaciones que yo considero gravísimas y que se dieron en un volumen importante. Eso, este informe del abogado Cox no lo señala. Me parece que eso no corresponde. Y en segundo lugar, no señala que después del informe anterior, que fue de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, el gobierno venezolano reconoció de una u otra manera esos hechos y firmó un memorándum de, llamémoslo así, entendimiento. ¿Diputado? Con la oficina de la alta comisionada. Y en ese memorándum de entendimiento aceptan que se instalen representantes de la alta comisionada en Venezuela para recibir todas las denuncias. Ese tipo de hechos, que no se señala en este informe, da la impresión que fue un informe extremadamente parcial y que buscaba, obviamente, tratar de responsabilizar de toda la situación al gobierno venezolano, y por eso haría avalar una agresión militar externa, que es lo que lamentablemente se está pensando hacer de parte de Estados Unidos, que también lo dice permanentemente en forma pública.
¿Diputado? Sí, usted dice que no ha podido leer el informe y eso está bien. No me quiero ir en contra de eso porque yo tampoco he podido leer el informe completo, así que estamos de acuerdo. Pero le quiero hacer la pregunta. En esta declaración emitida el día de ayer por el Partido Comunista, ¿quiénes la redactaron? O la mesa que redacta finalmente este comunicado, ¿leyó el informe de la ONU? Volviendo un poquito a la pregunta que hace Rodrigo, si se considera que no ha lugar con el informe con respecto a violación a los derechos humanos en Venezuela, si no se valida por parte del partido.
O sea, yo no sé quién redactó la declaración, por supuesto en términos generales la comparto, los redactores estoy seguro que llevan en cuenta todos esos elementos y muchos otros. Ahora, yo te quiero insistir en una cosa que es importante reiterar. Nosotros, el Partido Comunista reconoce algo que es una realidad, que no nos gusta, pero es una realidad. En Venezuela han habido violaciones a los derechos humanos, eso no está siendo desmentido.
Pero lo queda claro en la declaración, diputado, si es el punto.
Bueno, eso será un tema de que cómo se redactó, quién la redactaron, pero en la misma declaración se da cuenta y se dice que hay funcionarios del gobierno venezolano que están siendo investigados y las cifras y los números. Eso es un reconocimiento implícito, yo lo hago, en mi opinión, en forma explícita. Ahora, lo que nosotros no entendemos es por qué ese reconocimiento no está presente en este informe que redactó el abogado Cox junto a otras personas y todo se centra solo en el cuestionamiento a las autoridades. Entonces, uno ve en la forma como se redactó ese informe, en las omisiones que yo te he relatado, que son dos muy claras, una voluntad de descalificar absolutamente al gobierno venezolano y por esa vía, por la vía de la descalificación, por la vía de declararlo, entre comillas, ilegítimo por estas situaciones, avalar una agresión, un derrocamiento, digamos, violento del gobierno de Venezuela. Y creemos que eso es una situación absolutamente inaceptable en Venezuela o en cualquier otro país del mundo. Ahora, uno también se pregunta, porque mira, que haya este celo y que sacan todas las investigaciones en Venezuela, yo por lo menos no lo puedo cuestionar. Pero sí me llama la atención, ¿por qué? Cuando en otros países se producen situaciones más brutales incluso que las de Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, por ejemplo, donde hemos visto en las imágenes de televisión los manifestantes, representantes de pueblos indígenas baleados por militares, ahí nadie investiga, nadie cuestiona, nadie censura esos gobiernos. Entonces, acá lo que tiene que haber es una labor absolutamente imparcial y desde ese punto de vista, obviamente que el gobierno venezolano debe comprometerse a tomar medidas inmediatas que aseguren que no va a haber ninguna violación a los derechos humanos en Venezuela. Y por supuesto lo que nosotros exigimos que eso sea así en cualquier otro país del mundo.
El diputado Daniel Núñez, en conversación con Radio Duna. Diputado, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Listo, muy bien.
Buenas tardes.
Gracias, diputado.
1:24 ¿Vamos a los porcentajes?
Oye, es que ha votado mucha gente. Ha pasado una hora.
Como siempre,
pero es que hoy día ha votado más de lo habitual para el rato que lleva publicada la pregunta del día. Que dice así, la encuesta Cadem dejó en triple empate a Jaude, a Lavín y a Matei ante la pregunta por quién votaría las próximas elecciones presidenciales. Les preguntamos a ustedes, ¿cuál sería su candidato? Tienen cuatro opciones, Joaquín Lavín, Evelyn Matei, Daniel Jaude o ninguno. Hasta el momento va ganando Evelyn Matei con un 46,4% de los votos. Le sigue Daniel Jaude con un 17,7% y Joaquín Lavín con un 10,1%. Ninguno lleva un 25,8% de los votos.
Mira tú, ahí están los porcentajes de la pregunta del día. Aprovechemos, Nicolás, de saludar a nuestro auspiciador.
Sin perder de vista sus objetivos, Credit Corp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Y cuando es 1:26, ponemos punto final a esta edición de Ahora en Duna.
Sí. ¿Qué pasó?
No, es que después lo voy a decir en interno.
Te dio como ataque de asma.
Sí. Vi algo que no debía haber visto. nos vamos. Quédese acá en la sintonía del 89.7 porque de inmediato comienza información privilegiada. Cartas notables, eso sí, antes con Bárbara Espejo. Nico, José, nos juntamos mañana cuando sea a las 12.
Que estén bien. Chao.
Chao. Bueno, buenas tardes.
Chao, que estén muy bien. Nos vemos.
Ella había llegado.